Estamos hoy a día 28 de septiembre del año 2008. Hoy vamos a entrar en un nuevo ciclo de estudios bíblicos, en un nuevo ciclo sobre el tema del el verdadero evangelio, la buena noticia del reino de Dios. Vamos a ver en qué consiste esto de la buena noticia del reino de Dios, el evangelio del reino. Y lo que quiero compartir con vosotros, un tema fundamental porque está relacionado con nuestra salvación, nuestra futura salvación eterna, este asunto de del evangelio del reino. Bien, pues vamos a comenzar el tema del evangelio, el verdadero evangelio del reino. Vamos a ver en qué consiste esa buena noticia del reino de Dios. Y es que, por desgracia, pues muchas personas, millones de personas, pues realmente han sido engañados por falsos evangelios del reino. Los hacen pasar por el evangelio del reino, pero no son el verdadero evangelio del reino, como vamos a ver en este estudio. A ver, pues entonces hay muchos que creen que predican, que creen en el evangelio del reino, pero no creen en el verdadero evangelio del reino. Han sido engañados por un falso evangelio del reino. Sin embargo, la Biblia dice que solamente hay un evangelio. Es un evangelio que el cual vamos a conocer en este ciclo, en esta serie de ciclos que ha comenzado hoy. Vamos a comenzar leyendo un pasaje muy importante del apóstol Pablo. Se encuentra, si tenéis por ahí una Biblia, sería bueno que lo vierais también vosotros, en Gálatas capítulo 1, versos 1, versos 6 y 7. Gálatas 1, versos 6 y 7. Un pasaje que dice lo siguiente: estoy maravillado, está hablando el apóstol Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia del Señor, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y vamos a leer ahora otro pasaje, lo que dijo el apóstol Pablo en otro pasaje, que es en Mateo, en Hechos capítulo 20, verso 24. Dijo el apóstol: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Si os fijáis bien, aquí Pablo dijo que él predicaba el evangelio de la gracia de Dios, y además dijo que este ministerio pues lo recibió del propio Señor Jesús. Y en otros pasajes leemos que el apóstol Pablo predicaba el reino de Dios, por ejemplo en Hechos 19:8, o en el capítulo 20, verso 25, o en el capítulo 28, verso 23 del libro de Hechos. Ahí se dice que Pablo predicaba el reino de Dios. Y en ese otro pasaje que he leído, aquí en Hechos 20:24, dijo que daba testimonio del evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué significa esto? Pues que el evangelio de la gracia de Dios y el evangelio del reino de Dios es exactamente lo mismo. Son términos intercambiables, significa exactamente lo mismo. El evangelio del reino es el mismo evangelio de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Es decir, el evangelio o buena noticia de que somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Esto, como dijo Pablo, un pasaje muy importante que es en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y este evangelio, esta buena noticia de la gracia de Dios, también es llamado evangelio del reino. ¿Por qué se le llama del reino? Pues sencillamente porque su origen, su procedencia, se encuentra en el reino de Dios, en la familia de Dios. De ahí proviene, de ahí procede esta buena noticia de salvación. Procede de la familia de Dios, procede del reino de Dios. Ya que un reino es una familia, la palabra del evangelio del reino indica procedencia. Es decir, es la buena noticia procedente del reino de Dios. O el reino de los cielos, que es lo mismo. El reino de Dios y el reino de los cielos son términos intercambiables en el Nuevo Testamento. Y ahora vamos a ver esto que es lo del evangelio de la gracia de Dios. Pues mira, la Iglesia Católica Romana enseña que la salvación eterna es sólo por la gracia de Dios y también por nuestras obras. Dicen unas veces que es solamente por la gracia de Dios, pero luego dicen que también es por nuestras obras. Pues bien, esa afirmación papista es totalmente contradictoria, además de ser falsa, claro. Ya que si la salvación eterna es sólo por la gracia de Dios, pues entonces no puede ser también por nuestras obras. Es absurdo que sea por las dos cosas. Si es sólo por la gracia de Dios, entonces ya no puede ser por nuestras obras. Pues bien, en este estudio bíblico que voy a compartir con vosotros, voy a demostrar que la Iglesia Católica Romana, esta gran ramera, predica un falso evangelio, un pervertido evangelio, opuesto al verdadero evangelio de la gracia de Dios, predicado por los apóstoles de Jesús, y especialmente un evangelio predicado por el apóstol Pablo. El evangelio de la gracia de Dios lo predicaban los 12 apóstoles, como veremos después, todos predicaban el mismo evangelio, pero especialmente el apóstol Pablo fue escogido para llevar esta buena noticia de la gracia de Dios a las naciones gentiles, a los gentiles. Como dijo Pablo en ese pasaje que he leído más arriba, en Hechos 20:24, donde dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio de la buena noticia de la gracia de Dios. Esta buena noticia de la gracia de Dios ya comenzó a ser falsificada, comenzó a ser pervertida por muchos falsos maestros, especialmente ahí en esa región de Galacia, donde se encontraba la iglesia de Galacia, los cristianos de Galacia. Esos falsos maestros judaizantes pues se habían infiltrado dentro de estas iglesias de la provincia romana de Galacia, que se encuentra hoy lo que es Turquía, el país de Turquía. Y entonces el apóstol Pablo, ¿qué hizo? Pues sencillamente les escribió esta epístola, esta importantísima epístola a los Gálatas, en la cual pues dijo lo siguiente. Dijo el apóstol Pablo estas palabras que encontramos en Gálatas 1:6-9, pasaje que ya he leído al principio. Como el apóstol se maravilla, se queda asombrado de cómo estos cristianos de Galacia se habían apartado de esta buena noticia del reino de Dios. A ver, es que se está escuchando, hermano Clofás, se está escuchando ahí un ruido molesto.
No sé, hermano, qué pasa. Apagué mi micrófono.
¿Tú?
ya
no sé si lo escuchas tú también. Estoy escuchando por ahí un ruido muy molesto y no sé por qué.
Mi micrófono lo apagué cuando me dijo, hermano, yo lo apagué y... pero no sé.
Sí, no, por eso pregunto, ¿no? Si lo tienes apagado, no sé, es que escucho por ahí un ruido muy, muy molesto, pero bueno. Es igual, hermano. Sigo. Entonces, aquí en este pasaje de Gálatas, ya Pablo dijo que él se quedaba alucinado, se quedó asombrado, porque como estos cristianos de Galacia se habían apartado de la gracia de Dios, de esa buena noticia de la gracia de Dios, y les dice que si alguien nos anuncia, les anuncia un evangelio, una buena noticia diferente al que Pablo había predicado, sea anatema. Lo dice en Gálatas 1, versos 6-9. Si alguno os predica un evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Estas palabras del apóstol Pablo, pues, son la base, por así decirlo, de toda la epístola a los Gálatas. Aquí el apóstol Pablo estaba alucinado, estaba perplejo, estaba asombrado por lo que estaba ocurriendo en esas iglesias de la provincia de Galacia, porque el apóstol Pablo les había predicado el evangelio de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, de la salvación por la gracia de Dios, no por nuestras obras. Sin embargo, esas iglesias de la provincia de Galacia pues comenzaron a apartarse de este verdadero evangelio predicado por el apóstol Pablo. Ellos se dejaron engañar por algunos falsos maestros judíos, estos judaizantes procedentes de Jerusalén, los cuales les enseñaban que tenían que cumplir las obras de la ley para ser salvos, para justificarse delante de Dios, y también les estaban enseñando que Pablo era un falso apóstol. Fijaos qué curioso, es exactamente lo mismo que predican, que enseñan Estos llamados evionitas, como el Sergio, como estos herejes, estos evionitas, predicaban exactamente lo mismo. Sin embargo, el apóstol Pablo pues dijo bien clarito que si alguno predicaba un evangelio diferente al que él predicaba, era anatema. Era anatema. La palabra anatema, si alguno no lo sabe, significa maldito. No es que Pablo estuviera maldiciendo aquí a alguien. Pablo nunca maldijo a nadie. Simplemente Pablo estaba declarando que la persona que predicaba un evangelio falso, pervertido, era maldito. Es maldito por Dios. Está maldito por Dios, que es diferente. Pablo nunca lanzó maldiciones contra nadie. Pablo simplemente estaba declarando malditos, malditos, maldito aquel que predicaba un evangelio diferente al que Pablo predicaba. Aquellos que pervertían el evangelio son malditos, han sido maldecidos por Dios. El apóstol Pablo escribió a los cristianos de Galacia, les dijo en esa epístola, les dijo las siguientes palabras. Voy a leer un texto que se encuentra en Gálatas, capítulo 3, versos 1 al 14. Es un pasaje un poquito largo, pero es fundamental, es muy importante para que lo entendamos bien. Voy a, si tenéis por ahí una Biblia, sería bueno que también lo leyerais vosotros. Pues dijo el apóstol las siguientes palabras tan importantes. Oh Gálatas insensatos, ¿pero quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesús, el Cristo, fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el poder del Altísimo, o sea, el Espíritu Santo, por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena noticia a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Aquí, como podéis ver, hermanos, pues el mensaje de Pablo a los cristianos de Galacia se puede resumir en las siguientes palabras. Es una frase muy simple, la justificación por la fe, solamente por la fe. La justificación es algo que Dios da a sus hijos, que Dios nos da, Él nos declara justos, perfectos o santos, que es lo mismo, limpios delante de Él, por medio de la fe en el Señor Jesús. No por nuestras obras, sino por la fe, por medio de la fe. Sin embargo, la Iglesia Católica Romana, la Gran Ramera, pues enseña que la justificación del pecador es sólo por la gracia de Dios y también por nuestras obras, por las dos cosas. Y al principio de esta charla, pues ya dije que esa frase papista es absolutamente ridícula, es falsa, es contradictoria. ¿Por qué? Porque si la justificación, la salvación del pecador es solamente por la gracia de Dios, entonces no puede ser también por nuestras obras. Ya que si es por gracia, entonces ya no es por obras. Esto lo podemos leer, por ejemplo, en Romanos 11:6, que dijo lo siguiente. El apóstol Pablo dijo estas palabras. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. El pasaje es bien clarito. Si la salvación es por la gracia de Dios, entonces no es por nuestras obras, ya que entonces la gracia no sería gracia, ya no sería favor inmerecido, ya no sería por misericordia de Dios, sino que sería por nuestras obras, por nuestros méritos. Decir que nuestras obras son necesarias para nuestra salvación, pues es sencillamente pervertir de forma falsa, de forma diabólica, esas palabras del apóstol Pablo, y estaríamos predicando un falso evangelio. Ahora bien, la Iglesia Católica Romana, que es la gran ramera, pues afirma que el apóstol Pablo se refería únicamente a las obras de la ley. Y dice que efectivamente nadie será justificado por las obras de la ley, pero, dice la Iglesia de Roma, pero sí por nuestras buenas obras. Es decir, los papistas pretenden hacernos creer que las obras de la ley y nuestras propias obras son cosas diferentes. Y este argumento dado por el papismo, pues es absolutamente ridículo. Es ridículo, es falso, como voy a demostrar seguidamente. Vamos a ver el tema de la justificación. ¿Cómo es la justificación para con Dios? Es solo por la fe, sin las obras. No es por medio de las obras. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, en el famoso pasaje de Efesios, capítulo 2, versos 8 y 9. Un texto que seguramente conoceréis muy bien. Dice el apóstol a los cristianos de la ciudad de Éfeso: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Como podéis ver, las buenas obras son el resultado de la justificación. Son el resultado de la fe, no es el origen de nuestra salvación, sino que son el resultado de nuestra fe. La fe produce buenas obras, pero la salvación es solamente por la gracia de Dios a través de la fe, es por medio de la fe. La fe es el medio, es la herramienta por la cual conseguiremos la salvación, que es por la misericordia de Dios, no es por nuestras obras. Dios nos salva por su misericordia, no por lo bueno que seamos nosotros. Observad que en este pasaje, pues el apóstol Pablo no dijo obras de la ley, no dijo obras de la ley, simplemente dijo obras, no por obras, para que nadie se gloríe. Y se está refiriendo, evidentemente, pues a nuestras obras, las que nosotros llamamos buenas obras. El apóstol Pablo dijo bien clarito que por esas obras humanas nadie será salvo. Nadie será salvo, ya que la salvación, como he dicho, es solamente por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. E igualmente, pues como es lógico, tampoco nadie será salvo ni justificado con Dios, para con Dios, por medio de las obras de la ley de Moisés. Cuando el apóstol Pablo hablaba de las obras, por lo tanto, se estaba refiriendo tanto a las obras de la ley como a las obras humanas. Nadie es justificado por las obras, ningún tipo de obra, ya que la justificación, pues es sencillamente por la gracia de Dios a través de la fe en el Señor Jesús. Vamos a leerlo en Romanos, en un pasaje que está en Romanos, un pasaje fundamental, muy importante, en Romanos 4, capítulos 4, versos 3 al 5, que dice lo siguiente: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, fijaos, por su misericordia, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Esto lo dice en Romanos capítulo 3, versos 21 al 26. Y si ahora nos vamos al capítulo 4, versos 3 al 5, dice esto: porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Esa fe le fue contada por justicia a Abraham. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Como podéis ver aquí en estos importantísimos pasajes que he leído, Pablo dijo bien clarito que un pecador alcanza la gracia de Dios solamente por la misericordia de Dios, no por nuestras obras, sino por la misericordia de Dios Padre. Las obras no son lo que nos salvan y nos justifican delante de Dios, ya que si así fuera, pues entonces, hermanos, significaría que la gracia de Dios es imperfecta e insuficiente para salvarnos, ya que tendríamos que añadir nuestras obritas para que Dios nos pueda salvar, lo cual es mentira, es un falso evangelio, y quienes predican este pervertido evangelio, pues sencillamente están bajo el anatema de Dios, están bajo la maldición de Dios, tal como dice Gálatas en Gálatas 1, versos 8 y 9. Por lo tanto, la verdadera gracia de Dios no es la mentira que predica la Iglesia Católica Romana. La gran ramera ha estado engañando vilmente al mundo durante siglos, diciendo que la justificación y la salvación del pecador es por la gracia de Dios y también por nuestras obras. Sin embargo, esa afirmación de la gran ramera es una absoluta tontería, es una gran contradicción, ya que si la salvación es solamente por la gracia de Dios, entonces ya no es también por nuestras obras. O como dijo el apóstol Pablo en ese pasaje que leí en Romanos 11:6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Como podéis ver, si la salvación es por la gracia de Dios, entonces no es por nuestras obras. Ya que entonces la gracia no sería gracia. Decir que las buenas obras, nuestras buenas obras, son necesarias para nuestra salvación, pues es sencillamente pervertir esas palabras del apóstol Pablo y es predicar un falso evangelio. El apóstol dijo bien clarito a los cristianos de Galacia, y les dijo estas palabras que son muy claras y muy sencillas de entender. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesús el Cristo. Nosotros también hemos creído en Jesús, el Cristo, para ser justificados por la fe del Señor Jesús y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. En estas palabras tan importantes del apóstol Pablo, son la base del Evangelio verdadero. Este Evangelio verdadero ha sido pervertido por la gran ramera y también por muchas de sus hijas rameras. En estos pasajes, Pablo dijo bien clarito que la justicia de Dios es solamente por la fe en Cristo Jesús. Somos justificados solamente por la fe en Jesucristo, no por las obras de la ley. Ni tampoco somos salvos por las obras humanas, por nuestras obras, como hemos visto ahí en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Sin embargo, cuando el papismo enseña que somos salvos también por las obras, lo que está diciendo es que la gracia de Dios no es suficiente, es imperfecta. Y que por lo tanto nosotros tenemos que añadir nuestras obritas, nuestras obras humanas, para que podamos al final conseguir la salvación. Sin embargo, el apóstol Pablo pues fue bien clarito en el pasaje este. Y si por gracia, ya no es por obras. Ya no es por obras. Salvación es por la gracia de Dios, y esta salvación es por la gracia de Dios, entonces ya no es por nuestras obras. Por lo tanto, el papismo, repito, está predicando un falso evangelio. Está bajo el anatema de Dios, bajo la maldición de Dios. Y es muy interesante que este pasaje, aquí en Romanos 11:6, tampoco dice obras de la ley, sino que dice obras. Lo cual significa que cuando el apóstol Pablo hablaba de las obras, se refería tanto a las obras de la ley como a las obras que podamos hacer cualquier ser humano, sea judío o sea gentil. Y obviamente cuando Pablo habló de las obras de la ley, pues estaba refiriendo a los judíos, los cuales están bajo la ley. Pero resulta que en otros pasajes, como por ejemplo en Efesios 2, versos 8 y 9, que ya hemos leído, Pablo mencionó la palabra obras, sin añadir las frases de la ley. No eran las obras de la ley, sino solamente obras. Indicando así que se refiere a cualquier obra que podamos hacer cualquier ser humano. Y no solamente eso, esas palabras de Pablo a los cristianos de la iglesia de Éfeso no eran palabras para los judíos, por la sencilla razón de que esos cristianos de la iglesia de Éfeso no eran judíos, eran gentiles, como podemos leer aquí en Efesios capítulo 2, verso 11, dice lo siguiente: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano de hombre, hecha con mano en la carne. Vosotros los gentiles, por lo tanto, los cristianos de la iglesia de Éfeso eran gentiles, no eran judíos. Cuando el apóstol Pablo hablaba de ahí, de las obras, no solo se refería a las obras de la ley, repito, con relación a los judíos, sino también a las obras de los gentiles, a las buenas obras que pueden hacer los gentiles. Y tal como dijo Pablo a los efesios, la salvación es por la misericordia de Dios, por la gracia de nuestro Dios, y no por las obras de la ley, no por las obras para que nadie se gloríe. Decir que nuestras obras son necesarias para la salvación es exactamente lo mismo que decir, por ejemplo, que la gracia de Dios es imperfecta e insuficiente para poder salvarnos. O dicho en otras palabras, es sencillamente un insulto y un rechazo de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios. Mirad lo que dijo el apóstol Pablo a Tito, en la epístola de Tito, a Tito, capítulo 3, versos 4 al 7. Qué palabras tan importantes, dice lo siguiente: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, la misericordia de Dios, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obrar de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesús el Cristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, fijaos, por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Observad que en este pasaje, pues Pablo tampoco dijo obras de la ley, sino que se estaba refiriendo a nuestras obras, obras de justicia que podamos hacer, y dijo bien clarito que Dios nos salvó no por esas obras de justicia nuestras, no por nuestras obras, sino por su misericordia. Es decir, solamente por su gracia. Su gracia, su misericordia, que es lo mismo. Y este era el verdadero evangelio, hermanos. Este era el verdadero evangelio de la gracia de Dios, predicado por el gran apóstol Pablo. Y fue este evangelio el que le llevó a padecer mucho, a sufrir mucho de parte de sus enemigos, que eran los judíos anticristianos, estos falsos judíos evionitas, los cuales estaban sometidos a la ley de Moisés, a la Torá, odiaban a Pablo y perseguían a Pablo, tramaban complots para asesinar al apóstol Pablo, porque Pablo predicaba este evangelio de la gracia de Dios, y siempre buscaban formas para asesinar al apóstol Pablo. Bien, pues vamos a hacer una recopilación, un resumen breve sobre este evangelio de la gracia de Dios predicado por el apóstol Pablo especialmente. En primer lugar, la justificación y la salvación es solamente por la gracia, por la misericordia de Dios, no por nuestras obras. En segundo lugar, esa gracia de Dios la recibimos solamente por la fe, por nuestra fe. La fe es, para que nos entendamos, es el instrumento, es el medio que nosotros tenemos para recibir, para aceptar esa gracia, esa misericordia de Dios, la cual al final nos salvará. Cuando Jesús venga en gloria, cuando Él aparezca por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan, es cuando recibiremos la salvación plena. Así lo podéis leer en Hebreos capítulo 9, verso 28. La fe nuestra es sencillamente pues algo así como nuestra mano. Nosotros extendemos el brazo, extendemos la mano para recibir ese regalo de Dios. Ese regalo de Dios, fruto de su misericordia, y que es la vida eterna. Esa salvación, esa vida eterna, la recibimos cuando extendemos el brazo de nuestra fe para recoger esa misericordia de Dios, esa gracia de Dios, y es cuando recibiremos la vida eterna. Y ojo, la fe no es lo que nos salva. Ojo con esto, yo no he dicho que la fe nos salve, sino que la fe es solamente el medio. Lo que nos salva es la misericordia de Dios, es la gracia de Dios, y la fe es solamente el medio para poder recibir esa gracia de Dios. En tercer lugar, somos creados en Cristo Jesús para que andemos en buenas obras, para que hagamos buenas obras. Esos pasajes de Pablo No dicen que esas buenas obras nos salven y tampoco dicen que esas buenas obras ayuden a nuestra salvación. Simplemente dice que andemos en buenas obras conforme a la voluntad de Dios. Hemos recibido esa justificación por la fe y como resultado de esa justificación por la fe vienen las buenas obras, conforme a la voluntad de Dios. Por lo tanto, hermanos, la doctrina enseñada por la Iglesia Católica Romana, la Gran Ramera, de que la justificación y la salvación eterna es por la fe y también por nuestras obras, es sencillamente falso, es mentira, es un falso evangelio. Las buenas obras jamás podrán darnos la salvación, ni podrán ayudarnos a ser salvos, ya que esta salvación eterna, repito, es solamente por la gracia de Dios, no por nuestras obras, para que nadie se gloríe. Porque si fuera por nuestras obras, entonces los que hicieran buenas obras podrían gloriarse, van a gloriarse delante de Dios y decir, ay, qué bueno soy, yo merezco la salvación porque he hecho muy buenas obras. Pero nadie ante Dios, nadie podrá gloriarse delante de Dios. Esta enseñanza bíblica pues destroza completamente pues toda esa enseñanza de la Gran Ramera, toda la estructura doctrinal y podrida de la Iglesia Católica Romana, ya que si la salvación eterna la tendremos solamente por la gracia de Dios, a través de la fe, entonces todos los sacramentos falsos inventados por la Gran Ramera como méritos para conseguir la salvación o para ayudarnos a ser salvos, pues quedan absolutamente pulverizados, no sirven absolutamente para nada. Sabéis que la Iglesia Católica Romana tiene una serie de sacramentos inventados por ella y dice que cumpliendo esos sacramentos, esos siete sacramentos, pues conseguiremos la salvación. ¿Pero significa esto que nosotros los cristianos no tengamos que hacer buenas obras? Pues de ninguna manera, hermanos. Por supuesto que nosotros tenemos que hacer buenas obras, pero estas buenas obras no las hacemos como méritos para alcanzar la salvación. Ni tampoco pues para ayudarnos a ser salvos. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que la salvación es solamente por la misericordia, por la gracia de Dios, no por nuestras obras. Esas buenas obras que hacemos, pues sencillamente son el resultado de nuestra fe en Jesús, son el fruto del Espíritu, pero no la causa de nuestra salvación. La fe falsa, por supuesto, que no va a salvar a nadie, la fe falsa no salva a nadie. Esta fe falsa, pues consiste en decir que se cree en Dios, que se cree en Jesús, pero luego con sus hechos lo están negando. Eso es una fe falsa. Y voy a poner pues un ejemplo claro, un ejemplo muy sencillo de lo que es una fe falsa. Por ejemplo, la Gran Ramera, la Iglesia Católica Romana, dice tener fe en Dios. Sin embargo, pues con sus hechos lo niega, ya que es una iglesia pues repleta de mentiras, repleta de asesinatos, de crímenes, repleta de blasfemias, repleta de robos, hechicerías, abominaciones. Esta iglesia falsa ha asesinado a decenas de millones de cristianos durante siglos de Inquisición papal. ¿Cómo entonces esta iglesia puede tener una fe verdadera? Es imposible. Es imposible. Esta Gran Ramera lo que tiene es una fe falsa en Dios, y por eso es que está repleta de ese fruto podrido, de ese fruto, de esas malas obras, y por lo tanto es una iglesia que al final, como hemos visto en las anteriores charlas de otros días, pues su destino final será la destrucción total, la destrucción eterna. Bien, pues esto es lo que quería compartir con vosotros. Dentro de dos días, pasado mañana, seguiremos con este asunto del verdadero evangelio, de la gracia de Dios o del reino de Dios, que es lo mismo. Si algún hermano de los que estáis en la sala pues quiere añadir algo más, quiere compartir algo más sobre el evangelio.
Dios le bendiga, hermano.
Hola, hermana. Hola, bienvenida. Sí. Bienvenida a la sala. Hace tiempo, sí, que no apareces por aquí. Bienvenida una vez más, sí. Hermana. Saludos. No, es que... ¿Tienes algo para compartir, sí, con nosotros, hermana? Que le bendiga a todos. Igualmente,
hermana. Sí, eco de leer el chat que posteaste en el foro.
Sí.
Y es sorprendente. El chat, la conversación que tuviste con un hermano, creo, no me acuerdo cuál era su nombre.
Algra.
Que
Algra.
Ah, ahí está.
Algra, ¿no?
Sí. Sí. Él hablaba sobre un gobierno que estaba en España, el gobierno de Franco.
Sí, el Paquito Franco,
yo no,
sí.
Sí, sí. Me dicen que era un homicida, o sea, un genocida, decía.
Sí, eso lo dice la propaganda comunista masona, sí.
Ah, ya. No, es que la respuesta que diste sobre ese chat me quedé impactada porque nunca escuché a alguien que respondiera con tanta cabalidad y convicción. Lo que pasa es que mucha gente dice, ¿sabes qué? Jesús nos impulsa a ser gente, a perdonar a la gente y todo eso. Pero ¿qué hacemos con gente que ya no va a cambiar? Con gente que mata sin misericordia, aún teniendo
Claro,
pruebas.
claro.
Le perdonan, le reducen la pena y encima cuando sale comete lo mismo. Entonces, ¿cómo se pudo evitar eso? Muchas veces la pena de muerte culmina eso. Eso se dictó en Brasil también. En Brasil llegaron a matar a bastante gente, gente que ya no se podía enderezar.
Sí, bueno,
Vaya.
en concreto el tema del debate que la discusión que tuve con Algra. Bueno, la discusión, ¿no? Es una discusión. Algra es antifranquista. Yo soy franquista, yo tengo la ideología política, no religiosa, sino política. Yo tengo la ideología política de Franco y de los falangistas. Entonces coincido con ellos en su ideología política, anticomunista y antimasona. Coincido 100% con ellos. No así la ideología religiosa. Franco era papista, era católico romano. Yo no soy católico, yo no soy papista. Sin embargo, Franco salvó a España del maldito comunismo, de una tiranía comunista. Franco salvó a España, libró a España del comunismo. Y es lo que agradezco yo a Dios, y agradezco a Dios y a Franco de que enviara a este hombre y que salvara a España y que trajera 40 años de paz, como hemos tenido en España, 40 años de prosperidad, como nunca se han conocido en este país. Gracias al general Franco que acabó, que ganó esta guerra civil. Y que trajo esos 40 años de paz, y de prosperidad a este país, a España. Y por eso es que la ideología política de Franco, pues, coincide totalmente con la mía. Franco era un visceral anticomunista y antimasón. Y yo soy anticomunista y antimasón. Por lo tanto, soy franquista. Y no me importa decir que soy franquista, y falangista, con mucha honra. Ante todo, soy cristiano, cristiano bíblico. Pero mi ideología política es, falangista y franquista. Ahí en el foro lo podréis ver, en los últimos mensajes que he publicado, la charla esta que tuve con Algra. Cada uno puede tener la ideología política que quiera, y mi ideología política es franquista, falangista. No nazi, ojo con eso, una cosa es ser franquista y otra cosa es nazi, Yo no soy nazi, soy franquista, que es diferente, es muy diferente.
Sí, hermano, es que mucha gente cuando hablan de... Es que eso es lo que siempre me ha confundido a mí. Hablan de que hay que perdonar a la gente que ha tenido, o sea, no tenía ni siquiera misericordia en su frente a una niña. Puede ser acá, no sé si se dará en otros países, pero acá en este país hay mucha muerte por celos y matan así. Matan al hijo, matan al esposo, matan al mate. Y los matan y tienen condena de 20 años, condena de muy reducida. Hasta lo sacan por no sé qué, por una ley que acá es la ley está demasiado hueca. Y eso a mí me indigna porque hay pruebas y a pesar que las pruebas le sentencian con una ley mínima. Yo digo que estos jueces no tienen criterio de saber que estos van a volver a residir, o sea, a volver a
Claro,
hacerlo.
claro.
Y yo bastante reboto con mucha gente. Yo ya he salido de la iglesia que he asistido, pero muchos de ellos dicen, tú no eres Dios para juzgar, pero yo digo, ¿cómo? O sea, no seré Dios, pero tengo criterio para decir que esta persona
Claro, claro.
no va a poder cambiar. O sea, no es que porque yo lo sentencie, sino que ya tiene ya casos repetitivos, entonces se debe dejar de un lado esa falsa misericordia, según es como decir, no quieren embarrarse porque después no quieren ser juzgados o señalados. Pero aquí más que debemos tener más en cuenta lo que Dios dice, no lo que los demás digan. Porque muchos dicen, no, hay que tener bastante misericordia, hay que perdonarle al hermano. Pero para cosas tan pequeñas que se pueden sobrellevar, a eso sí se lo condena, a eso sí, porque una persona habló mal, se puede llegar a entenderse, ¿no? por malos entendimientos, o sea, malas interpretaciones, pero eso sí más condena. O sea, lo que es mínimo, lo que se puede pasar, eso lo más lo condenan, cuando lo más terrible de fraude, de cosas así, porque ahora último me he enterado de la iglesia que existía, que hay un fraude por dentro, o sea, no hay claridad en los en cuestiones de dinero, o sea, no hay una algo claro con las cuestiones de valor, de lo que se gasta, pues, en cuestiones de contabilidad. Entonces, dicen, no, pero el pastor dice esto, el pastor dice el otro, pero lo que diga el pastor no tiene que tener en cuenta, es más bien lo que diga los papeles en sí. Pero la gente mucho se fía mucho de del líder, porque el líder lo dice, así será, no es así. Para eso hay pruebas, para eso hay gente que tiene experiencia y puede demostrar si lo que dice esa persona tiene algo que lo respalde, que es un papel, ¿no? Uh-huh. Y por eso es una de las opciones que he salido yo muchas veces de muchas de las iglesias. No digo que todas son malas, sino que muchas de ellas tienen algo enmascarado, o sea, es falso. Y te vuelves falso si sigues ahí.
Efectivamente. Así es.
Eso es lo que quería compartir.
Así
bueno,
es.
Si tenían.
No. Bueno, el tema no tiene que ver nada, pero bueno, el concreto, el tema de la pena de muerte, ¿no? Muchos es que han sido engañados por el diablo. Han sido engañados por el diablo. Creen que la pena de muerte está en contra de Dios, en contra de la Biblia, en contra del Evangelio. Y eso es falso. Eso es falso. La pena de muerte no está en contra de la Biblia. Mira, voy a leer un pasaje de Pablo. O voy a leer un pasaje en Pablo. Está en Romanos capítulo 13, versículo 3. Voy a leer a partir del verso 2 hasta el verso 5. Romanos 13, versos 2 al 5, dice lo siguiente: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Fijaos lo que dice ahora. Porque si hacen lo malo, teme, porque no en vano lleva el qué, lleva la espada, porque es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Porque no en vano lleva la espada, porque es servidor de Dios. ¿Para qué sirve la espada? Sirve para herir, para matar. Están armados, llevan la espada, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces los gobiernos de la tierra, los magistrados, los jueces, los políticos, pues han sido, estos gobiernos han sido todos establecidos por Dios. Han sido establecidos por Dios. Como dice Pablo, que todos los gobiernos han sido establecidos por Dios, y el que resiste a estos gobiernos, pues resiste a la autoridad establecida por Dios. No en vano llevan la espada para castigar al que hace lo malo. Y dice que están también para recompensar al que hace lo bueno. Por lo tanto, los criminales, los que quebrantan las leyes de los países, los asesinos, toda esta gente, pues han de ser castigados por los gobiernos establecidos por Dios, por la espada que tienen estos gobiernos. Aquí da a entender que claramente la pena de muerte es absolutamente legal, para castigar a criminales, a aquellos que se merecen la muerte, que son dignos de muerte. Entonces, la pena de muerte no está en contra de la Biblia, ni de la ley de Dios. Cualquiera que lea el Antiguo Testamento verá cómo la pena de muerte estaba establecida en Israel. Estaba establecido por la ley de Dios. Y el Evangelio tampoco está en contra de la pena de muerte, en ninguna parte. Por eso dice ahí ese pasaje que he leído de Romanos. Los gobiernos tienen la autoridad para castigar al que hace lo malo. Los criminales que tienen delitos de sangre, que son asesinos, pues han de ser castigados con la muerte, sencillamente. Que es mucho más misericordioso ejecutar a un criminal que meterle 20 o 30 años en una cárcel donde está siendo atormentado durante 20 o 30 años. Es mucho más misericordioso ejecutarlo. Mucho más que estándole atormentándole durante 20 o 30 años en un calabozo, en una cárcel. Así que los que están en contra de la pena de muerte es porque no tienen ni idea de lo que dice la Biblia sobre este tema. Y el caso del gobierno de Franco, pues sabéis que con Franco pues existía la pena de muerte en España, no sé si lo sabréis. Fue abolida en el año 75 cuando entró la democracia masona. Entonces la democracia masona acabó con la pena de muerte. Y se convirtió España en lo que es ahora, ¿no? Una auténtica porquería. Entonces, con Franco existía la pena de muerte y los terroristas, los asesinos, los criminales, pues eran ejecutados. Había autoridad. Se ejercía esa autoridad establecida por Dios de castigar al que hace lo malo. Y ahora pues, no se castiga al que hace lo malo. Los criminales, pues no se les castiga. Los terroristas, por ejemplo, los terroristas, los asesinos de ETA, pues todos ellos viven en las cárceles como en un hotel, viven estupendamente. Eso es lo que trajo la democracia masona.
Hermano, una pregunta sobre el tema de la gracia. Muchos dicen que la gracia es para los pecados, o sea, los que ignoran que existía la gracia de Dios, pueden ser perdonados por el Señor si creen en él. Ya. Pero muchos dicen, hay pecados que no son dignos ni para orar. Hay pecados que pueden ser perdonados y hay pecados que no pueden ser perdonados. Ni la gracia misma lo puede salvar. Hay una diferencia de pecados, o sea, no, eso siempre se me ha enseñado, pero hasta ahorita siempre se ha quedado esa duda. ¿Tiene algo
Claro.
referente, una respuesta a eso?
Hombre, evidentemente, hermana, hay pecados que son más graves que otros, ¿eh? No es lo mismo cometer un asesinato, por ejemplo, que decir una mentira. Un pecado es mucho más grave que otro, ¿eh? Entonces, por lo tanto, hay pecados que son más graves que otros. Eso es de sentido común. Sí, hay un pecado que es imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Jesús dijo que todo pecado será perdonado, mas el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este siglo, ni en el venidero, ni en esta era, ni en la venidera, ¿no? ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Pues es sencillamente decir que Jesús expulsaba a los demonios por el poder de Satanás, ¿no? Por el poder de Belcebú. Entonces, esa es la blasfemia contra el Espíritu de Dios, ¿no? Ese pecado pues no tendrá perdón ni en este siglo ni en el venidero. Ese es el pecado imperdonable que habló ahí Jesús.
Hermano, si yo le pongo un ejemplo de, por decir, ¿no? Yo tengo enfrente mi pastor, o sea, que era mi pastor, era el líder en sí de todo este país. Yo me paro a su enfrente dentro de la congregación y le digo, ¿sabes qué, pastor? Hablo a voz abierta, le digo, ¿sabes qué, pastor? Usted está hablando, enseñando el pretivolucionismo, o sea, y le digo, ¿sabes? Usted está engañando a la gente. O sea, le digo porque en sí yo sé la verdad, no porque me sé dueña de la, sino sé la verdad y puedo decirla. Digo, usted está engañando y usted va diciendo. Y él me contesta y me dice, ¿sabes qué? Tú estás blasfemando y tú eres una hija del diablo. Me empieza a desacreditar contra la gente. Es al decir yo una verdad y él me replica con su doctrina de él. Él está blasfemando contra el Espíritu Santo en sí, ¿no? En una
No,
forma por
eso no es blasfemia contra el Espíritu Santo, hermana. Eso no es blasfemia. La blasfemia contra el Espíritu Santo es acusar a Jesús de que él era un enviado de Satanás y que hacía prodigios por el poder de Satanás. Lo que pasa es que ese pastorcillo, esos que predican el pretribulacionismo, pues están mintiendo, están engañando, evidentemente, pues ya recibirán lo que se merecen. O sea, ya cuando ellos cuando estén delante del tribunal de Dios, y cuando vean que ningún rapto de la iglesia ocurre antes de una tribulación de 7 años, pues ya se darán cuenta de la terrible mentira que han estado enseñando durante tantos años. Se van a dar cuenta de que sus ministerios eran un fraude, eran mentira, han ganado mucho dinero a causa de predicar la mentira a medio mundo. Y ya se darán cuenta ellos mismos, como ya dentro de poco vamos a entrar seguramente en el periodo este de gran tribulación, de gran persecución, ellos mismos ya se darán cuenta que han estado predicando la mentira. Y tal vez se arrepientan, tal vez Dios le dé la oportunidad para que se arrepientan de esa gran mentira y rectifiquen, ¿no? Pero si no se arrepienten y no reconocen sus errores, pues al final pagarán muy caro por ello, claro que sí. Y recibirán, pues, ya lo dice el Apocalipsis, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. Todos los mentirosos, todos los que aman y practican la mentira. ¿Y qué es amar y practicar la mentira? Pues una persona que aun sa que sabiendo la verdad, sabiendo la verdad, conociendo la verdad, pues la rechaza voluntariamente y prefiere seguir predicando la mentira. Eso es un mentiroso. Porque una persona puede estar enseñando el pretribulacionismo, hermana, el rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años, puede estar enseñándole el pretribulacionismo simplemente por pura ignorancia, ¿no? Yo hace años, cuando yo era pretribulacionista, yo también predicaba el pretribulacionismo. Era un fanático predicador del pretribulacionismo hace 15, 20 años. Lo hacía en la ignorancia, claro está. La ignorancia, hasta que un día comienzas a estudiar las escrituras y te das cuenta de que era un error, que estás predicando la mentira, estás predicando el error. Y rectificas. Entonces, estos pastores que predican el pretribulacionismo, o bien lo están haciendo en su ignorancia, en la ignorancia, o bien lo están haciendo de mala fe, sabiendo la verdad, pero prefieren predicar la mentira porque eso les da dinero, les da prestigio, consiguen más miembros para su secta. Porque el predicar, hermana, el predicar que la iglesia va a pasar por la tribulación, por la gran persecución de la bestia, eso no es una doctrina popular, no es una doctrina agradable para la carne, entonces, lógicamente, las iglesias tendrán más miembros si es una iglesia pretribulacionista. Eso es lógico. Una secta tendrá más miembros si predica que los feligreses van a irse derechos al cielo sin pasar por la tribulación. Entonces van a conseguir más miembros para la secta. Pero bueno, ya descubrirán cómo les han engañado y luego cuando descubran que era mentira lo que creían, pues va a ser un shock para ellos, sin ninguna duda.
Hermano, y podía, o sea, en el tema de la homosexualidad, o sea, ¿en qué es un pecado en sí, extremadamente, un pecado en sí
Bueno,
para ellos? O sea, es extremado, o sea, ¿en qué nivel está de pecado?
sí, hermana, la homosexualidad es una según la ley de Dios, es una abominación para Dios. Para muchos puede que no, puede que sea no sea pecado. Para los pastores maricones, hay pastores que son maricones, hay iglesias de mariquitas, como la Comunidad Metropolitana, creada ahí en San Francisco, una iglesia evangélica muy grande, y esos pastores maricones, para ellos eso no es pecado, el ser maricón. Sin embargo, para Dios es una abominación, sí que es pecado. Y ya lo dice, por ejemplo, el apóstol Pablo, hay un famoso pasaje donde dice que no erréis, ni los ladrones, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con varones heredarán el reino de Dios. Vamos, que no. Ningún maricón heredará el reino de Dios, ningún maricón se va a salvar. Así de claro. También la homosexualidad femenina, claro, diferente. No es tan grave como la homosexualidad masculina, pero también hay por ahí algún pasaje en el Nuevo Testamento donde habla de la homosexualidad femenina también, ¿eh? Hay un pasaje ahí en Romanos, ya lo voy a leer, donde habla de las boyeras, de las lesbianas. Vamos a ver. En Romanos capítulo 1. Dice, capítulo 1, versos 26, 27 y 28. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y aquí da a entender la homosexualidad femenina. Dice, aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿A qué se está refiriendo? Pues evidentemente a la homosexualidad femenina debe ser. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, es decir, dejando el uso natural de la mujer, dejándose de estar con mujeres, el varón con la mujer, dice, se encendieron en su lascivia unos con otros, hombres con hombres, dice, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío, como por ejemplo el SIDA, ¿no? Es una retribución debida a su extravío, como consecuencia de esa abominación. Estos maricones, pues muchos de ellos lo que reciben es el SIDA. Sabemos que el SIDA se puede transmitir de diferentes formas, pero una de ellas es por medio de la homosexualidad masculina. Se transmiten también el SIDA y reciben esto. Por lo tanto, aquí este pasaje está hablando tanto de la homosexualidad femenina como de la homosexualidad masculina. Y dice verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestador de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, por ejemplo, lo que hacen esos pastores maricones, ellos saben perfectamente, según la Biblia, dicen que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Pues no solamente las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y son pastores, se hacen pasar por pastores de iglesias. Hay iglesias de homosexuales. Entonces, por eso tengo un estudio en mi sitio web, un estudio bíblico sobre el tema de la comunidad metropolitana, que es una iglesia de homosexuales, y ahí hago una refutación completa de la homosexualidad. Entonces esto, la homosexualidad es una abominación para con Dios, para Dios. Para los gobiernos masones no, está bien. Aquí tenemos el gobierno masón de Zapatero, que dice que está muy bien que se casen los maricones, que se casen maromos con maromos, y dice que eso es muy bien, está estupendo. Son los gobiernos masones anticristianos que están a favor de este tipo de abominaciones.
Este, hermano, hay una... Bueno, hay una pregunta en cuanto el tema de cuando Dios dice, entiendo al... Cuando hay una iglesia, me acuerdo que dice que oran a María porque ella entiende como mujer, y yo le respondí que Dios entiende a la mujer tan perfectamente porque Él es el creador. Y Él define al hombre y a la mujer que cuando se unen son una sola, un solo ser, ¿no? Una sola carne. Entonces, cuando hay un respaldo de que María no se entiende porque son mujeres, porque ella ha sido mujer, entonces no avalan que Dios pueda entender a la mujer. Y entonces yo digo, ¿en qué momento Dios dice que es masculino si es Dios, es el creador? Pero Él hizo la separación, o sea, por convicción, por creencia de que Dios creó al ser humano, la mujer pues también salió, ¿no? De la costilla del hombre, ¿no? Entonces, por algo sabemos que Dios también puede tener a las mujeres, pero muchas de las mujeres que son madres también, pues dicen, no, María más me entiende porque es mujer, se identifican más que ellos. Y muchas de las iglesias, religiones que avalan a la Virgen María, pues se avalan de eso. Y yo les respondo que Dios... Pues claramente el Antiguo Testamento habla de una tal Ana que oró para tener un hijo, que era Samuel, y no podía ella tener un hijo. Pero ¿cómo podía ella orar a Dios si Dios hubiera sabido, si Ana hubiera sabido que fuera Dios un varón o un hombre, pues hubiera orado, ¿no? Hubiera orado a algo femenino, pero le doy el ejemplo. Y cuando veo eso, que mucha gente se avala en la Virgen María, que la Virgen les puede entender y todo eso, me hace mucho encajar con que habla de las relaciones con la naturaleza. Que, pues, si Dios estableció hombre y mujer, ¿por qué? O sea, ¿por qué permitió? Porque yo puedo entender que uno puede asesinar, pueda cometer otro pecado, pero ¿por qué permitió la homosexualidad en sí? Porque yo digo, muchos, yo he hablado mucho con ellos y me dicen, yo sí quiero cambiar, pero es mi naturaleza. Desde pequeños, muchos han sido pues por violación y otros por nacimiento. Yo digo, ¿qué puede pasar para que ellos puedan cambiar? O sea, ese es más que todo mi duda. Porque ellos desde el nacimiento tienen ese tipo de desviación. Y me dicen, es culpable de los padres, por el pecado de los padres. Entonces, ¿cómo puede Dios sacarlos de esa condición? Porque ellos nacieron así, tienen la mente así,
Yo
se
no
dicen
creo,
como...
hermana, que los maricones nazcan maricones y las boyeras nazcan boyeras. Yo creo que los maricones se hacen maricones ya a partir de la adolescencia, que es cuando comienzan a desarrollarse ya sexualmente las personas, es cuando se empiezan a tener inclinaciones homosexuales los que son maricones, pero no nacen así, nadie nace maricón. Se hacen maricones, que es diferente. Entonces tienen esas inclinaciones a partir de la adolescencia, se hacen homosexuales, ¿no? Ya tienen su uso de razón. Una persona, un adolescente, ya tiene uso de razón y siente inclinaciones homosexuales. Y es por causa de su naturaleza caída, de su naturaleza pecaminosa, de su concupiscencia, como dice la Biblia, ¿no? Y entonces nadie nace así. Los maricones se hacen maricas. No es que nazcan maricas, nadie nace marica. Todos nacemos inocentes, todos nacemos limpios, pero cuando llegamos a cierta edad, pues nos vamos desviando. Entonces
Entonces en
no.
esa parte están mintiendo. O sea, no dicen que porque no es por nacimiento, entonces han sido ya desviados en el momento que son activos sexualmente, entonces.
Claro,
Así son.
eso
Ay,
es.
ya. Entonces,
Decir
por ese
es
lado.
decir que una persona ha nacido homosexual, ha nacido maricón, es una solemne tontería. Pues los bebés, los niños no son maricones. ¿Vosotros habéis visto alguna vez bebés que sean maricones? Pues no, eso es ridículo. Nadie nace homosexual. Se hacen homosexual cuando ya tienen cierta edad, cuando ya se hacen mayores, especialmente de la adolescencia, es cuando sienten inclinaciones hacia personas de su otro sexo o de su mismo sexo. Pero no que nazcan así. Entonces eso es una excusa que suelen dar los muchos maricas, decir que han nacido así, que ellos no tienen culpa, ¿eh? O sea, le están echando la culpa a Dios de que son maricas. Eso es terrible, eso es un gran pecado, echar la culpa a Dios.
Sí, no hay evidencias de que eso también a veces es genético. No
No,
pienso que sea
yo
solo
no creo que
genético,
sea
pero
genético.
también es genético. En
Yo
algunos
no.
casos es genético.
No
Es
sé,
una
yo no creo que
alteración
sea.
que se produce.
Yo no creo que sea genético. O sea, la persona que se hace homosexual es porque quiere ser homosexual, porque cuando llega la adolescencia, pues le atraen más los de su mismo sexo, pues porque se deja llevar por su concupiscencia, por sus bajas pasiones, antinaturales. Y sencillamente así es como se hacen los maricones, las lesbianas, pero no porque nazcan así. No, es mi opinión. Yo
Hermano,
cada uno puede tener su opinión sobre este tema. Adelante, Miguel.
Tito, no, pues, lo digo por lo que acaba de comentar la hermana Jessica. Hay un ejemplo en cuanto a genética muy claro en el programa que ha empezado hace poco, el Gran Hermano 10, aquí de España. Hay un chico que se llama Javier,
que es talmente una mujer. O sea, tiene cuerpo de mujer, parece una mujer. Si tú lo vieras por la calle, o sea, parece una chica. Lleva el pelo largo, ensortijado. O sea, está todo lleno de bucles, de tirabuzones, de todo el pelo rizado. Tiene la voz de una chica cuando habla, pero tiene novia, es un hombre, tiene novia, se declaró a su novia, le pidió matrimonio y todo. Lo que pasa es que él dice que él es así, él es amanerado, tiene una forma amanerada de expresarse, de mover las manos, de es muy maniqueo, ¿no? Se mueve mucho las manos, se expresa mucho así, pero él es un hombre. Entonces, ¿por qué otros que han decidido, siendo así, pasarse a ser mujer? ¿Por qué no han decidido, como este chico, ser un hombre? Él lo tenía todo en contra. Lo tenía todo en contra, digamos, genéticamente. Pero en cambio, él ha aceptado su condición de hombre y sabe que es un hombre. Sí, claro. Pero genéticamente ya estaba predispuesto para eso y en cambio no, ha aceptado ser un hombre.
Padre, a ver, estoy un poco confundido. Miguel, a ver, ¿es un hombre que nació un hombre o nació mujer? Que es este chaval.
No, es un hombre.
Es un hombre.
Es que tú lo ves.
Y parece una chica, ¿no? Y parece una chica.
Parece una chica en cómo se expresa,
sí,
en el cuerpo que tiene.
Pero le gustan los chicos o las chicas. ¿Qué es lo que le gusta?
Él es un hombre, le gustan las chicas.
Las chicas. Ah, bueno. Entonces no es un homosexual. Entonces,
pero lo parece, o sea, la primera
parece,
impresión,
claro.
genéticamente lo parece.
Claro, lo parece, pero no lo es. Eso no es, ahí no hay ningún problema.
El cuerpo que tiene, la forma de andar, la forma en la que se expresa, la voz, todo parece gay.
Pues es muy curioso, la verdad, es extraño, porque generalmente las personas así suelen ser homosexuales. O sea, es rarísimo. Lo que está diciendo Miguel es muy, muy, muy extraño, la verdad.
Extraño, sí, por eso es muy peculiar
extraño.
Y además yo creo que
sí.
por eso lo han sacado en Gran Hermano, porque precisamente creo que es bastante bastante inusual esto. O sea, es el típico que cuando ve todas estas cosas dice, aquí qué pasa, y a lo mejor se va por otro camino, y en cambio este chico no, desde chico es un hombre, le gustan las mujeres y se acepta como es y ya está, pero es así. Y al que no le guste, pues...
No, es un caso extraño, es raro.
Sí.
Eso lo han cogido para ganar audiencia ahí en el programa ese, Gran Hermano. Este es un fenómeno, lo vamos a meter aquí, y así ganan audiencia. Y lo hacen así.
Evidentemente. Pero te lo digo más que nada por lo que ha comentado la hermana Jessica, a veces de la genética. Evidentemente, por genética podemos estar predispuestos. Me refiero a genética, por ejemplo, este chico a lo mejor tiene un componente de estrógenos bastante alto por su naturaleza. Porque su cuerpo, por lo que sea, pues le falta testosterona y tiene más estrógenos. Es, no sé, como más femenino. A mi hermana mayor, por ejemplo, al contrario, tiene exceso de testosterona, es una mujer bastante velluda, aunque es una mujer de bandera, perfecta, tú la ves y es una mujer, pero tiene bastante pelo en lo que es los brazos y tal y cual, y luego pues problemas en depilación y tal. Eso les pasa a muchas mujeres. Entonces, en este caso, este chico parece que es todo lo contrario, tiene un cuerpo feminizado, pero esto aquí sí que hablaríamos de genética. Pero claro, es que la genética no siempre tiene que ir acompañada de todo lo demás, ¿no?
Hombre, yo supongo, Miguel, que todos habréis leído ese pasaje de Pablo en 1 Corintios 6:9, dice, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, etcétera, heredarán el reino de Dios. O sea, está hablando no solamente de los que se echan con varones, o sea, los sodomitas, los maricones, sino de los afeminados. O sea, dice que los afeminados no van a entrar en el reino, no van a heredar el reino de Dios. Los afeminados. ¿Qué significa esto? Pues que los afeminados, evidentemente, no es que hayan nacido afeminados. La culpa no es de Dios, es la culpa de ellos. Si la culpa fuera de Dios el nacer afeminado, entonces sería ridículo decir que no van a heredar el reino de Dios. Porque entonces, si la culpa es de Dios el que una persona nazca afeminada, ¿cómo es que? ¿Por qué se va a condenar? Si la culpa no es de él, es de Dios.
A ver,
Dice aquí que los afeminados no entrarán en el reino de Dios. Adelante, hermana Jessica.
Ajá. No es que sea su culpa o no, sino de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque al nacer ellos así, es como decía Miguel, por tal vez estrógeno, testosterona, pero son alteraciones que vienen ya en los alimentos debido a tantos químicos, mala alimentación, malos hábitos. Entonces eso también ocasiona todo ese tipo de trastornos genéticos. También dices tú que no es genético. Pues sí es genético. Algunas, no siempre, porque como dices tú, hay otros que ya grandes se hacen así. Y sí, es válido también. Hay personas que ya desde que son grandes se vuelven así. Incluso nacen primero en su juventud, son hetero y después se vuelven homo. Pero sí, en algunos casos sí es genético, así como también luego se han dado casos de personas que nacen siendo hermafroditas, no sé si conozcas.
Sí, pero eso es diferente. Eso ya cosa es diferente. Eso ya es una alteración, sí, una alteración genética, alteraciones genitales, o alteraciones, sí, hay casos de alteraciones genitales, pero eso sí es diferente. Los eunucos, por ejemplo, es igual. Los que han nacido eunucos, Jesús mencionó a los eunucos. Los que nacen eunucos o los que se hacen, y luego los que están los que se hacen en eunucos por causa del reino de Dios. Pues tienen un atrofiamiento, tienen atrofiados sus órganos genitales, y eso sí, eso es un defecto de la naturaleza, sin ninguna duda. Pero bueno, la homosexualidad es otra cosa, diferente.
No, lo único que, hermano, a mí me gustaría aclarar un poco es el tema este que has comentado de los afeminados. O sea, los afeminados, como por ejemplo este chico que estaba yo comentando, o muchos o muchas personas que conoces que no tienen por qué tener una apariencia femenina, sino simplemente que son personas sensibles que hablan de una manera un poco afeminada o amanerada o con un tono de voz bastante agudo. Uh-huh. Es que tampoco creo que el tema del de el tema este sea algo consciente o inconsciente. O sea, cuando es algo inconsciente y que va implícito en tu forma de ser sin tú quererlo y sin tener mayor pretensión que la de simplemente eres así, punto. No tiene nada que ver ni con tus tendencias sexuales ni con nada de esto, simplemente tú sigues siendo lo que y sigues digamos haciendo las cosas como la naturaleza y Dios te han dado a entender, simplemente que eres así, una persona un poco que se expresa así. No entiendo eso afeminado desde el punto de vista que escribe Pablo, sino más bien como el tema de lo que todos conocemos como locas. Que son gays, que son muy, muy exageradamente afeminados y gente muy, muy alocada en este sentido sexual. No tanto en el otro sentido, porque yo he conocido mucha gente así que en verdad son hombres como tú y como yo, pero que sencillamente no sé, tienen, por decirlo de alguna manera, psicológicamente su parte femenina más no sé, potenciada o no sé cómo decirlo, y son también muy no sé, muy sensibles y hablan así y se expresan de una forma un poco, pero no por ello dejan de ser más ni menos hombres que nadie, ¿no? O sea,
sí, mira, ahora dices eso, estaba leyendo cómo lo traduce la versión interlineal. Ese versículo dice, hacedores de inmoralidad sexual, dice, ni servidores de ídolos, ni adúlteros, ni hombres suaves, ni varones compañeros de cama. Aquí en vez de llamarles afeminados, los llama hombres suaves, suavecitos, con plumitas, y luego están los varones compañeros de cama, que son ya los homosexuales, sí. Los sodomitas, Pero aquí está haciendo una diferencia entre hombres suaves, que son los afeminados, y los que se acuestan con varones, los sodomitas. Sí. Es decir, que una persona puede ser un afeminado, puede ser un hombre suave, un afeminado así, y no puede forzosamente, no hace falta que sea sodomita. Puede ser un hombre suave. Pero es curioso, que es tremendamente curioso y es fuerte, porque es fuerte que diga aquí el apóstol Pablo que estos tipos, tanto los idólatras, los adúlteros y los hombres suaves, los afeminados, no van a entrar, no van a heredar el reino de Dios. O sea, que es fuerte, vamos, estas palabras de Pablo, que son sorprendentes, ¿no? Que tampoco los suavecitos,
creo entender esto, hermano. O sea, a ver, es que uno puede tener las tendencias de un sodomita, pero no ejercerlas y ser un hombre suave.
Claro.
Que es lo que yo quiero decir. O sea, una cosa es que una persona, por su forma de ser, su educación, su entorno, porque a lo mejor se ha criado sin padre y su madre, pues le ha hecho, pues evidentemente, potenciar más ese lado femenino, ese lado sensible, pues tiene esa manera de expresarse, o incluso a lo mejor una manera de pensar un poco más racional y menos visceral, menos machota, por decirlo así, una manera menos fuerte. Menos, pues eso, de testosterona plena que tenemos los hombres en cuanto a la agresividad, y bueno, y no puede, y no deja de ser para nada un hombre, sino en el otro lado tenemos, por contrapartida, todo lo contrario, sino personas que a lo mejor no se atreven a llegar a practicar físicamente, pero sí la hacen suya desde un aspecto incluso espiritual, incluso de medio de vida y de fantasías, pero no llegan a completarla. Esos sí que serían, entrarían, quiero decir, en lo que explicaba Pablo, más que los otros incluso. Es algo más espiritual y físico que digamos, modo de comportamiento, por decirlo así.
Sí, pero yo al punto que quiero llegar es que cuando Pablo dice en ese versículo que los afeminados, los hombres suaves, los plumitas, no van a heredar el reino de Dios, ahí Pablo está dando a entender que el reino de Dios es para los machotes, así de claro. Sí, es para los machotes.
Es que los plumitas, ¿claro? Normalmente son gays. Lo que pasa, o sea, una cosa es que ejerzan o no ejerzan, pero
los hombres suaves son eso, los afeminados. Es decir, que en el reino de Dios no va a haber afeminados, no está, es evidente. Lógicamente no va a haber sodomita, no va a haber maricones, pero es que tampoco va a haber afeminados. El que tenga la voz afeminada no va a entrar en el reino de Dios, lo dijo Pablo ahí en ese pasaje. O sea, que por eso estoy diciendo que es unas palabras fuertes, unas palabras muy fuertes, es una afirmación bastante fuerte, es decir, que los hombres suaves no van a heredar el reino de Dios. El reino de Dios, hermanos, es para los machotes, así de claro.
Bueno, hermano, con lo que he escuchado, se reduce a esto, tan simple. El Señor creó al hombre como hombre y a la mujer como mujer, o sea, ni tan llevarse al extremo, ni por broma, ni por nada, porque uno, muchos de los programas cómicos, muchos hombres se visten de mujeres, y aparentemente dicen, no, es una apariencia, o es un show, nada más, pero después se descubre que son homosexuales. Igual eso pasa con las mujeres, o sea, el hecho de que tú te vistas como para cómico y todo eso, te como que estás propenso a ser incitado o desviarte en sí, ¿no? Porque como dicen, no, nadie nace ser, ¿no? Pero se tienta mucho a desviarse. Solo escucharte decir que nadie nace, entonces uno se puede pervertir o puede convertirse en tal si uno se tienta, ¿cierto? Entonces en ese momento yo entiendo que tanto el hombre como la mujer están han decidido mantenerse y ser prudentes ante cual o tal situación o tentación, diría yo, ¿no? Entonces no hay que abrumar tanto el tema, solo digo que el hombre es hombre y mujer es mujer. El que quiera desviarse, pues es su decisión.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el cristiano varón tiene que portarse varonilmente y la hermana cristiana tiene que portarse femeninamente. Por eso hay un pasaje de Pablo en 1 Corintios 16, 13, estaba leyendo ahora, y dice lo siguiente, dice Pablo en 1 Corintios 16, 13, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Está hablando evidentemente a los cristianos varones, a los varones de esta iglesia, la iglesia de Corinto. Dice, portaos varonilmente y esforzaos. Claro, dijo esto Pablo porque la iglesia de Corinto, alguno de ellos había en esta iglesia de Corinto, era muy peculiar. Había habido muchos que eran homosexuales, había unas perversiones ahí tremendas, ¿no?, en esta iglesia. Y por eso les dice que se tienen que portar varonilmente, ¿no? Entonces, el portarse varonilmente y esforzarse es una cualidad de los que caracteriza a los verdaderos cristianos varones, claro. Portarse varonilmente y esforzándonos. Ser varoniles, ser machotes, vamos, en el sentido espiritual y sentido físico también, claro. Estar firmes en la fe como soldados que somos, soldados varoniles, y las mujeres también, portados, también las mujeres se porten femeninamente. Y no como ahora, muchas de las mujeres se van como varones y los varones como mujeres, todo al revés en la sociedad que vivimos.
Oye, Tito.
Sí, Vicente.
Que, a ver, conviene que la pareja, que tu pareja se tu cónyuge, quiero decir, que os enseñéis mutuamente. O sea, en ningún caso la pareja debe ser católica, ¿verdad? ¿No? Tú, por ejemplo, con tu mujer, pues renunciaste al catolicismo y os enseñasteis mutuamente la verdadera fe, ¿no?
Sí, bueno, yo, en mi caso personal, a mi esposa yo sí la he enseñado la doctrina cristiana, claro que sí. Mi esposa dejó el catolicismo, sí. Pero ¿cuál es el comentario o la pregunta, Vicente?
No, que sí, que la sexualidad tiene que conducir a eso, ¿verdad? O sea,
sí, a una unidad también doctrinal y eso. Sí, cuando dice la Biblia se unirá y los dos serán una sola carne, se está refiriendo a una unidad plena, una unidad total, no solamente a una unidad física, sino a una unidad mental, una unidad doctrinal, que el esposo y la esposa pues crean lo mismo, tengan las mismas creencias y haya una afinidad, una unidad espiritual, una unidad doctrinal, no solamente en la unidad física, sino una unidad doctrinal, espiritual. Si no, no hay, no.
Quiero decir yo que si te gusta una chica que es católica, la debes de olvidar. O sea, que no.
Hombre, si te gusta esa chica papista y consigues que crean el evangelio y que salga del papismo, pues muy bien. Eso está muy bien. Pero claro, otra cosa es que te cases con una papista y
Sí.
Y entonces pues ahí puede haber problemas, ¿no? Y más es una papista fanática, porque hay papistas que son más fanáticos que otros. Entonces hay papistas que no son nada de fanáticos. Hay católicos que no son, que son muy liberales, y otros papistas que son muy fanáticos. Entonces no, diferente.
De todas maneras, el sacramento por la iglesia es un anatema, o sea.
Sí, el irse a casar por la gran ramera, pues la verdad es
negativo,
es ridículo. Entonces, lo mejor es casarse por lo civil, porque en la Biblia no dice la Biblia por ninguna parte que tendremos que casarnos por la iglesia. Eso no lo dice por ninguna parte la Biblia. El matrimonio eclesiástico no es bíblico para nada. ¿Qué pasa? ¿Ya tienes echado el ojo alguna, no, Vicente?
Sí, No.
Mi hermano Vicente.
Alguna de tu pueblo, ¿no?
Cuidado.
Alguna papista, ¿no? De tu pueblo. Ya les he echado el ojo por ahí alguna, ¿no?
No, pero nada, no.
Hombre, Pablo de sí que
estoy
decía
solo,
que...
Estoy
que
solo.
Sí,
pues... Ya sabes lo que dijo Pablo. Más vale casarte que quemarte. No te quemes. Ahí te vas a quemar.
Nada, ya hay mucha, gente así. Mucha gente que... Que, bueno, tú sabes mismo lo que le pasó al hermano Miguel Marcelo, ¿no? Hermano Tito, ¿eh? Que fue,
a Marcelo.
Su esposa era papista y, bueno, y parece que hace poco incluso tuvo que dejar su...
Ah, sí, su Miguel.
Y tal, porque dice que lo estaba pasando muy mal ella, para centrarse en ella y porque, bueno, parece ser que al final, después de mucho tiempo, consiguió que ella dejara el papismo. Y necesitó toda la ayuda de su esposo y él se y dejó incluso su foro y tal para volcarse totalmente en ella. Y bueno, y perfectamente se puede compatibilizar el tema, no sé.
Yeah.
El amor a Dios es para todos igual, lo único que en este caso pues él ha tenido que poco a poco hacerle entender que...
Lo que pasa es que no conozco muy bien el caso de Marcelo o el caso, sí, de Miguel. ¿Él ya se casó con esta papista? ¿Los dos eran católicos o solamente su
sí,
esposa era
yo
católica?
Creo que sí.
Los dos ya eran católicos, ¿no?
Sí, porque hay una foto, no sé si la viste de tu hermano, hay una foto que él puso una vez en el foro, que está él con su esposa, y están eran bastante jovencitos y bueno, y parece ser que ya estaban casados y tal. Y con el tiempo ha sido cuando él fue cambiando...
Ya.
Todo esto y poco a poco tanto él como su familia, o sea, todo su entorno lo ha tenido que ir cambiando poco a poco, tanto a su madre como a su esposa como a la gente que lo rodeaba. Es muy difícil hacerles entender a todos que todo lo que donde has crecido y todo lo que te han enseñado pues está corrupto. Entonces es una cuestión de mucho trabajo y de mucha...
Sí, lo que pasa es que tiene que ir con mucha sabiduría, con mucho cuidado ahí con su esposa, si es católica, o sea, tiene que ir mucho con mucho cuidado. Pues tampoco se puede ir a lo bestia y como un fanático y tal, hay que tener cuidado con eso, porque en vez de, a lo mejor, en vez de hacer que se separe del catolicismo, le haces aún más fanática, papista, a la otra persona.
Sí, no, evidentemente lo que
hay que hacer,
hermano Vicente. Es cierto, cuando te casas, si te casas con una persona que es totalmente fanática, es muy, muy, muy complicado. Ahora, si es una persona que evidentemente es católica, pues por ser católica de tradición, porque su familia le ha enseñado eso, tú perfectamente puedes llegar a hacerle entender. Siempre y cuando, claro, yo estoy casado por la iglesia, hermano. Yo en aquel entonces pues tenía 19 años y me casé por la iglesia porque era... También le dije yo antes de todo esto, hermano, fíjate que yo con 19 años, como pensaba, que ya le dije al sacerdote que nos casó, eran todos antiguos profesores míos, porque yo fui a los de San Juan Bosco. Y él me preguntó en las clases de prematrimoniales y tal, me preguntó, bueno, y si tú no crees en todo esto, en la Iglesia Católica y tal, ¿por qué crees que esto está corrupto y tal? ¿Por qué quieres casarte por la Iglesia Católica? Le dije, hombre, porque es la única que cree algo parecido a lo que yo creo. O sea, no, no me pienso ir a casar delante de un señor que no me va a dar ninguna bendición en nombre de Dios y que no cree ni siquiera en la religión que yo profeso. Y dije, prefiero casarme por la Iglesia Católica que casarme por el juzgado 50.000 veces. Y el tío me dijo, vale, veo que lo tienes claro, no tenéis ya que venir a ninguna clase de prematrimonial más. Y nos fuimos a casa hasta el día de la boda. Y vamos, yo me casé ya con 19 años convencido de esto. Después ya cuando he ido pasando el tiempo he ido pues profundizando más en el tema, pero que yo ya pensaba así desde bien jovencito.
La hermano Tito...
Adelante, hermano, Cleo, sí.
Sí, hermano, no, en realidad no he podido escuchar nada.
No, me lo imagino.
Se corta mucho, mi comunicación se corta mucho y como quiera, hermano. ¿Me está escuchando, Tito?
Sí, yo te digo muy bien, hermano Clofas. Te digo muy bien.
En un momento se cortó la comunicación y salió en mi pantalla un mensaje de escape de escape, donde dice que para el día, para el lunes, empezando el día primero, van a dejar de escape, va a dejar su programa para regresar en el futuro con un mejor, con un programa mejor. Parece que va a estar fuera del aire por un tiempo. Yo no sé si ustedes vieron eso en su en su pantalla, en su monitor. Sí.
No, hermano,
dice que dice que el día primero, yo creo que es lunes, ¿verdad? El lunes.
De octubre, primero de octubre.
El primero de octubre, sí, que va a estar fuera, porque van a hacer una remodificación de todo el sistema, parece. Dan a entender que hay muchos problemas y que en el futuro quieren venir con una, con algo mejor que lo que está ahorita.
Pero así dice, ese, ¿cuánto tiempo, hermano? Dice que van a estar sin, van a quitar
dice
el programa.
Que es en dicen, un tiempo indefinido, no dice el tiempo, solamente que procurarán hacer lo posible para que pronto vuelva otra vez el programa.
Pues entonces lo que voy a tener que hacer es o bien buscar otro programa, buscaré otro programa. Me parece que con el Yahoo Messenger, el Yahoo Messenger también se pueden hacer se pueden hacer conferencias como las que estamos haciendo. Entonces, si no tenéis el Yahoo Messenger o lo podéis bajar, entonces que con este programa creo que es igual, vamos. Se pueden hacer también conferencias y se pueden grabar también. Y luego ya supongo que ya Skype sacará una mejor versión, mucho mejor, más estable y, bueno, mejor todavía.
Lo que me sorprende es que solo a mí, en mi monitor salió esto. Yo estaba creyendo que a cada uno
raro.
De ustedes también... Eso es raro, sí.
No me ha salido. De todas formas, yo ya lo miraré luego, a ver si veo por ahí la noticia. Entraré por ahí por el Skype a ver si veo yo por ahí sobre ese asunto de si van a cambiar el programa, lo van a mejorar. Entonces, sí, sería bueno.
Hermano.
Hombre, yo me alegro que lo mejoren el programa, que lo hagan mejor, porque la verdad es bastante malucho el programa, porque es muy inestable. Y ya te digo, entonces si no podemos con este, con el Skype, pues utilizaremos el Yahoo Messenger, que es muy buen programa también.
Okay.
Y se pueden hacer conferencias de audio también. Si alguno no tiene mi dirección, mi nick del Yahoo Messenger es Tito Martínez 21 Tesis. Ese es mi nick del Skype, del Yahoo Messenger. Si lo tenéis, pues me añadís Tito Martínez 21 Tesis. Y ya os avisaré yo. En caso de que ya no esté el Skype, pues os aviso yo para que podamos utilizar el Yahoo Message. Entonces haríamos igual, las mismas reuniones, pero con el Yahoo.
Sí, hermano, muy bien.
Ya os
procure usted averiguar eso, hermano Tito, porque yo lo digo esto porque así salió, pero es mejor que usted investigue y así ya sabe uno que ya
sí,
estamos.
Sí, luego
todos
lo miro yo. Sí, lo miraré a ver,
hermano,
si...
Hermano,
sí, claro.
Quisiera, si me pudieras dar algún consejo. Cuando yo entro en el foro y, por ejemplo, quiero oír uno de los chats que ya están allí en el foro, ¿por qué estoy escuchando y luego ya después se corta definitivamente? Ya no puedo escuchar nada más. No entiendo.
De las charlas que ya están, que están ahí publicadas, las charlas anteriores en audio.
Sí, hermano.
Sí. Bueno, la charla, ¿la has intentado tú bajar la charla a tu disco duro, en el archivo de audio MP3? Bajarla, ¿sabes cómo se hace? Bajarla
sí,
a tu disco duro. Das al botón derecho del ratón y seleccionas guardar destino como.
Sí.
Guardar destino como.
Ya la he guardado, las he guardado, hermano. Tengo el lleve mayor y el lleve menor y las oigo perfectamente. Ya cuando las, ya después de que las bajo al disco duro,
¿y cuál es
sí
el problema,
se
entonces?
Oyen bien.
¿Y cuál es el problema entonces, hermano? ¿Se
de
oyen?
Que si no las bajo, dime, hermano.
¿Cuál es el problema entonces, hermano Cleo?
El problema es que si yo no las bajo a mi disco duro, no las puedo oír, no puedo oírlas.
Sí, porque, sí, hombre, sí que se pueden oír. O sea, tú pinchas en el enlace y se te abre el reproductor de Windows Media y la puedes escuchar online perfectamente. Sí que, vamos, a mi ordenador se oyen muy bien, se oyen bien. No hay ningún problema. Las puedes escuchar. Lo que pasa es que si la quieres guardar en el disco duro, el archivo de MP3, pues ya sabes, botón derecho del ratón, guardar destino, ¿cómo? Entonces, hay dos opciones, que es o bien escucharla directamente online, tú pinchas el enlace y ya está, y la escuchas, o bien guardarla en la computadora, es botón derecho del ratón, guardar destino, ¿cómo? Entonces esas son las dos opciones. Pero vamos, yo pincho en el enlace y el archivo MP3 se oye perfectamente, hermano, no, a mí no se me corta, vamos, a mí se oye bien.
Sí, hermano, te entiendo. Cuando yo pincho en el enlace de lo que yo quiero oír, el chat, y se abre el Windows Media Player, y estoy escuchando correctamente, está bien. Pero en el transcurso de unos 10, a veces 15 minutos, y se corta automáticamente. Eso es lo pues, que el problema.
De todas formas voy a comprobarlo, voy a probar a ver alguno, a ver si pasa, me pasa a mí eso. Pues yo es que lo que suelo hacer, yo descargo los archivos, simplemente los guardo en el disco duro y ya está, ¿no? Es lo mejor, o sea, lo mejor de estas charlas es que las guardéis en vuestro disco duro. Dais botón derecho del ratón, guardar destino como y la guardáis, y es mejor, porque así ya la tenéis completa y no es mucho más práctico, vamos.
Sí, muy
el
bien.
El que las quiera guardar, claro, quiere guardar en su disco duro, el que no las quiera guardar, pues nada.
No, hermano, de hecho, hermano Tito, yo quisiera preguntarle si es posible que estas ya no diríamos las charlas, pero el Nuevo Testamento, que lo pudiera, o sea, ¿hay forma de hacerlo que en inglés, hermano? ¿Cree que hay forma?
Hombre, yo lo tengo en español, claro, en inglés se puede hacer, lo que pasa es que tendría que ser alguien que sepa inglés, yo es que no sé inglés, entonces yo solamente sé español.
Esto pero es tendría que leído, escribirse en inglés, okay.
Claro, leído en inglés, el Nuevo Testamento leído en inglés, sí, se puede hacer, tiene que estar escrito en inglés, pero claro, yo no tengo esa capacidad porque yo no sé inglés, hermano. Entonces, yo el Nuevo Testamento que tengo, la versión de la Biblia PDF que tengo publicada en mi sitio web, está totalmente en español, y no la puedo, hombre, yo lo podría traducir al inglés con un traductor, un programa de estos traductores al inglés, pero la traducción es muy mala. O sea, estos programas pues traducen muy mal. Y no voy a traducir la Biblia con esos programas para que salga una traducción que es una porquería. Entonces, no, es absurdo.
Sí, eso es absurdo.
Tenía que ser personas que supieran inglés, y entonces sí.
Ay, hermano, sí, yo pudiera hacer. Yo pudiera hacerlo, pero wow, es grande el trabajo, ¿eh?
Sí, no, eso es mucho trabajo, hermano. De todas formas, lo que sí yo puedo hacer es coger una Biblia en inglés, un Nuevo Testamento en inglés, y pasarlo a audio en inglés. Lo que pasa es que, claro, hay un problema, porque las voces cibernéticas estas que tengo yo, que te leen literalmente, es decir, no te leen con la gramática inglesa, no te leen con el acento inglés ni nada de eso, te leen, por ejemplo, una palabra inglés es diferente al español, entonces no queda bien, vamos, que quedaría una chapuza, quedaría fatal. Solo ideal sería, pues, hacer una traducción en audio de la Biblia, pero claro, leída con voces inglesas.
Oye, hermano Tito, eso sería una gran, pues una, yo creo que sería una grande ayuda, porque mira, hermano, aquí yo tengo cientos, posible miles de hermanos que son creyentes, así como tú crees, como yo creo, como la Biblia dice. Hay muchos, pero están en diferentes áreas. Y yo he tratado de compartir con todos ellos, pues yo traduciéndolo al inglés, pero hay mucho. Yo creo que sería muy bonito que tuviéramos un, por ejemplo, las voces cibernéticas es perfecto, tienen una voz, es de lo mejor, hermano, se oye muy bien eso. Y las correcciones que están hechas en el Nuevo Testamento es perfecto, eso está lindo, hermano. Yo comparto, y muchos varones que he conocido por aquí en realidad se admiran, se quedan así boquiabierto, porque dicen, bueno, pues de veras, ¿verdad? No hace sentido si cuando la escritura, como lo tradució la Reina Valera, como está traducida, tiene muchos errores, hermano. Entonces, cuando yo les digo el error de allí y la gente le gusta poner atención porque dicen, bueno, es verdad, eso debe ser un error. Y me gustaría, hermano, yo compartirlo así. Así lo he compartido por medio de mi habla en inglés, porque también para escribir inglés yo no soy muy bueno, no. Pero muchos hermanos te dan gracias a ti, hermano, por lo que has podido encontrar en las escrituras que están mal. En una ocasión leyendo el libro de Mateos, ¿te acuerdas, hermano, cuando el Señor les está enseñando a los discípulos a cómo orar al Padre? Donde se lee que dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hermano, la traducción no parece estar bien, porque el Señor a nadie mete en tentación. E incluso dice que si uno es tentado, que no diga que es de Dios. Y allí la traducción Valera dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Está mal, ¿verdad, hermano?
Sí, sí, eso está mal. La traducción correcta es, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Es decir, Dios lo que nos hace, lo que no permite es que caigamos en la tentación. Pero Dios no mete en la tentación a nadie. O sea, esa traducción de no nos metas en la tentación es falsa, es ridícula.
Dios, es verdad.
Dios no permite que caigamos en la tentación, que es diferente. Dios nos libra de la tentación. Nos libra, nos protege del mal, nos libra de la tentación. Pero eso de traducir no nos metas en la tentación como si Dios fuera el que metiera a la gente en la tentación es una traducción muy errónea. Yo no sé por qué lo habrán traducido así, hermano. Es que hay traductores de verdad que, no sé, parece que piensan con los pies en vez de con la cabeza.
Las correcciones que se han hecho, hermano, que ha hecho en el Nuevo Testamento, en realidad yo le doy gracias a Dios por usted, Tito, porque ha puesto atención a esos detalles que en realidad yo, pues, personalmente por muchos años no había entendido, no miraba estos grandes errores en la escritura. Pero bueno, gloria a Dios por otros hermanos que ponen atención y escudriñan, y en realidad es de que cuando una escritura está mal, definitivamente no combina con las otras, no hay combinación, y tiene que haber una explicación por ello.
Claro.
Y gloria a Dios por la explicación, eso es bueno. Por eso, hermano, yo estoy ahorita en muy interesado en eso, para ayudar a otros hermanos que yo conozco, pero ellos son americanos, y yo he estado platicando con ellos, me llamo por teléfono a Texas, a California, a otros, y converso con ellos dándoles a saber lo que las escrituras en realidad dicen. A muchos de ellos se han quedado, pues, como dice el dicho, como el perro de las dos tortas. Tiene una torta a un lado y al otro y no sabe a cuál darle. Pero es interesante. Yo me gozo en ello, hermano. Sería...
Es que tener cuidado, hermano, con algunas traducciones. Hay que tener cuidado con las traducciones porque nos pueden llevar a doctrinas erróneas, a doctrinas falsas. Mira, por ejemplo, hay un ejemplo en la Reina Valera. Hay un versículo también que está muy mal traducido. Mateo 24, cuando dice la Reina Valera, te vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, ¿no? Eso es lo que dice la Reina Valera. Y vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Y engañarán a muchos. Pero la traducción correcta es y vendrán muchos haciéndose pasar por mí. Esa es la traducción correcta. O sea, falsos mesías que se harán pasar por Jesús, que dirán que son Jesús. Como por ejemplo el falso mesías el Miranda. El falso mesías Miranda que dice que es Jesús, se hace pasar por Jesús, pues está refiriendo a eso, ¿no? Eso es una traducción falsa, porque es decir, ir en mi nombre, hice y predicad el evangelio en mi nombre, o sea, ir en el nombre de Jesús, haciéndose pasar por Jesús, es ridículo, no tiene sentido. Entonces es una traducción falsa. La traducción correcta es, y vendrán muchos que se harán pasar por mí, dirán muchos que él es que son Jesús, y se harán pasar por él, por Jesús. Esa es la traducción correcta. Y esa es una de las correcciones que he realizado en la versión esta PDF de la Biblia. Es una de las correcciones que están ahí en la versión PDF. Entonces, esa traducción de la Reina Valera es ridícula, ¿no? Luego te vas a otras traducciones bíblicas y lo han traducido bien, lo han traducido correctamente, ¿no? Pero no sé por qué la Reina Valera, que la traducción que utilizan la inmensa mayoría de los evangélicos en todo el planeta, pues no sé por qué tiene que hacer esas estúpidas traducciones que no tienen sentido.
Ya, es verdad, no hay sentido. Hermano, ¿en qué traducción, en qué Biblia se encuentran esas traducciones?
Es en Mateo capítulo 24, verso 5, que dice la Reina Valera, dice, ¿lo ves? Dice la Reina Valera, esto es una mala traducción. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Bueno, pues vamos a ver cómo lo traduce este versículo, vamos a ver cómo lo traducen otras versiones. Mira, por ejemplo, la DHH, esta sí que la ha traducido bien, dice, porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí, dirán yo soy el Mesías y engañarán a mucha gente. Esta es una traducción correcta, haciéndose pasar por mí. A ver,
haciéndose pasar por mí.
Por mí, esa es la traducción correcta. A ver, otra más. Mira, todas las demás son erróneas también. Han cometido el mismo error que la Reina Valera. Han cometido el mismo. Los errores, muchas versiones se lo copian. Se copian unas versiones de otras y cometen el mismo error.
Claro. Bueno, hermano, estos errores son causados... ¿Son errores humanos o son errores...
Sí, generalmente... generalmente son errores inconscientes de los traductores que traducen de esa forma y no se dan cuenta de que están haciendo una traducción estúpida. Y bueno, sí, algunos se pueden dar cuenta y dicen, bueno, esto es una traducción tonta, esto no tiene sentido. No tiene sentido que un falso mesías vaya en el nombre de Jesús anunciando que él es Jesús, no tiene sentido. Entonces muchos traductores se dan cuenta, seguro, vamos, no son idiotas, tienen que darse cuenta que eso es una traducción absurda, ridícula, estúpida.
Sí.
Entonces, ¿pero qué pasa? Pues la dejan ahí. Y entonces, pues lo que hay que hacer con estas versiones es corregirlas, ya que ellos no las quieren corregir, ellos que se las tiran de eruditos en griego. Yo no soy ningún erudito en griego, yo no conozco la gramática griega, pero tengo sentido común y conozco a otros eruditos en griego. Yo me baso en los escritos de otros eruditos en griego, como Vine, etcétera, ¿no? Y por eso es que he podido realizar esas correcciones en la Reina Valera, no porque yo sea un erudito en griego, que no lo soy, sino porque me baso en otras traducciones bíblicas y en otros eruditos en idioma griego. Por eso he podido realizar esas correcciones. Pero no porque yo sepa griego. Yo no conozco algunas palabras en griego, pero yo no conozco, no tengo ni idea de la gramática griega ni nada de esto.
Oh, bien. Yes. Pero no se necesita, hermano, porque no. aún cuando uno escudriña la escritura, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Cuando el Señor le dijo a los apóstoles y les dijo, id por todo el mundo, dice, y sigue leyendo el versículo y luego dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mm-hmm. Y luego más adelante vemos a los apóstoles bautizando en el nombre de Jesús.
Claro.
Entonces usando la simplicidad del entendimiento,
claro,
pues dice uno, bueno, esto aquí no va, no combina. No,
claro, claro, sentido común. Sentido común.
Sentido
es el menos común de los sentidos y es así. Entonces es una contradicción. Si Jesús dijo que si Jesús hubiera dicho que se bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿por qué los apóstoles le desobedecieron y bautizaban solamente en el nombre de Jesús? O sea, no tiene lógica. Entonces,
si ese fuera
el caso, ahí hay algo que falla. ¿Dónde está el error ahí? Pues el error es que si uno sigue investigando y se da cuenta de que el Evangelio de Mateo fue escrito en hebreo, originalmente fue escrito en hebreo, y en el texto hebreo de Mateo no existía esas palabras. No se encuentran, no se encontraban en el texto hebreo. Ahí está la clave, el asunto.
¿Qué cosas, hermano?
Claro. Y eso lo sabemos, hermano, gracias a un historiador de la Iglesia que se llamaba Eusebio de Cesarea. Vivió en el siglo IV, ahí en Israel, en Palestina. Y ahí existía, en esa época existía el Evangelio hebreo, existía una copia del Evangelio original, el texto hebreo del Evangelio de Mateo, y él citó ese pasaje de Mateo en hebreo y ahí no aparece la fórmula trinitaria, no aparece por ninguna parte, no la mencionó, en ningún sitio aparece esa fórmula. Es decir, que fue añadida, alguna mano fraudulenta por ahí añadió ese pasaje trinitario, ese texto, lo añadió ahí luego las copias griegas y fue añadido y así ha pasado a todas las traducciones, a todas las versiones.
Y así ha pasado a engañar ese pasaje. Ahora todo el mundo está, pues no todo el mundo, pero la mayoría está con eso, que así
sí,
es.
Sí, claro. Las iglesias evangélicas bautizan en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y las católicas igual, pero bueno, lo hacen en su ignorancia, ¿no? Porque no conocen la verdad. Entonces, Dios también perdona la ignorancia humana, ¿no? Pero sí, no conocen la verdad, por eso, ¿no?
Sí, es correcto.
Entonces, lo hacen en la ignorancia, ¿no?
Por eso, sí, es correcto, hermano. Yo siempre he dicho que nuestro Señor no puede juzgar a una persona que no sabía tal cosa, que no, o sea, por su justicia, porque Él es justo, y si la persona no, en realidad, ignora tal cosa.
Claro.
Ahora hay, claro, hay ignorantes voluntarios que sí, se prestan voluntariamente, sí, a ignorar, sí, tales cosas. Ahí sí que sí, ya sí, no hay justificación.
Sí, para eso, es verdad. Efectivamente. Efectivamente, hermano Clofas. Hay gente que quiere ser ignorante, que prefiere seguir en la ignorancia, pero han llegado al conocimiento de la verdad y saben conocer la verdad, pero prefieren seguir creyendo la mentira. Entonces es diferente a la persona que jamás ha conocido la verdad y nunca se la ha enseñado. Entonces esa persona está en su ignorancia. Y siempre Dios perdona la ignorancia humana. Cuando hay una ignorancia verdadera, Dios lo perdona.
Sí.
Las personas, millones de cristianos, por ejemplo, hermano Cleofás, los cristianos que mató la Inquisición papal, que fueron torturados, quemados vivos durante siglos de Inquisición, pues la inmensa mayoría de ellos eran trinitarios o fueron bautizados. Fueron bautizados en el bautismo católico, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y creían en la Trinidad. Y sin embargo eran cristianos verdaderos. fueron perseguidos por la Gran Ramera y fueron asesinados. Y eran cristianos que creían, personas que creían en la Trinidad. Creían en la Trinidad. Y sin embargo eran cristianos verdaderos, eran santos. O sea, eso que dicen por ahí algunos que los que crean en la Trinidad no se van a salvar, eso es mentira. Mucha gente han creído en la Trinidad, muchos cristianos verdaderos han creído en la Trinidad y se van a salvar. Porque lo creían en la Trinidad en su ignorancia, no conocían la verdad sobre este asunto. Y Dios perdona la ignorancia humana.
Sí, yo creo eso, hermano. Yo creo eso de que hay muchos, no necesariamente tienen el conocimiento que Tito o que otras personas. Claro. Y pueden y van a ser salvos porque el Señor así lo quiso el Señor. Es por gracia, por su gracia.
Exactamente.
Pero volviendo al caso de la iglesia la romana, la iglesia romana, ellos no hay salvación en este caso, hermano, porque estos sacerdotes y ellos en muchos casos ellos ya saben que ellos voluntariamente ignoran la palabra de Dios. Uh-huh. y ponen al frente en primer lugar los dogmas y todo lo que Roma les ofrece, y secundario la palabra de Dios. Tiene por secundario la palabra de Dios. Y cómo diría yo, cómo el Señor justificaría una persona que pone su palabra en segundo lugar y no en primer lugar de sus vidas, ¿verdad?
Efectivamente, hermano.
¿Me oye, hermano?
Sí, que te vas, dices. No.
Sí, sí, hermano.
Sí, hermano, digo que así es. La jerarquía católica conoce perfectamente la Biblia, conocen la verdad. Otra cosa son el pueblo católico. La inmensa mayoría de los católicos no conocen la Biblia y entonces están en la ignorancia, ¿no? Muchos católicos. Pero los curas, los obispos, los cardenales, eso sí, el papote de turno, eso sí conocen la escritura, conocen la verdad. Por ejemplo, el tema de la idolatría. Ellos conocen perfectamente la Biblia cuando dice: no te harás imágenes, ni te postrarás ante ellas, ni las darás culto. Y ellos conocen ese texto del Génesis, del Éxodo, lo conocen perfectamente. Lo conocen muy bien. Y permiten que el pueblo católico practique la idolatría. Lo permiten. O sea que el pecado de ellos es muchísimo más grave que la persona, el pobre católico o la pobre católica que se postra ante una imagen para darla culto. Pues generalmente lo hace en su supina ignorancia. Pero los papistas, los curas sí que tienen culpa. El pecado de ellos es mucho más grave, en una palabra.
Sí, sí. Amén. Hola, hermano Tito, muchas gracias. Y a todos los que están ahí, les mando muchos saludos de parte de mí y mi familia también. Dios le manda saludos a todos los hermanos. Son siete que están en la conferencia ahorita, sí, en este momento.
Y, sí, hermano.
Y de todo corazón les mandamos saludos y adelante, hermanos. Que
gracias,
el
hermano,
Señor viene pronto.
Saludos a tu esposa. Saludos a tu esposa y muchas gracias por todo, hermano Clufás. Gracias por haber estado aquí esta noche. Bueno, hermanos, pues yo también me voy a marchar. Voy a estar de aquí en España. Solar 2-5. Ya sabéis, pasado mañana seguimos con el asunto, el ciclo del Evangelio del Reino. Hemos comenzado hoy unas charlas, unos estudios sobre el Evangelio. El Evangelio del Reino de Dios. Y ya está grabado en MP3. Mañana ya que no haya estado, lo podré escuchar. Puede bajar el archivo de audio desde la página web. Y el próximo día, Dios mediante, seguiremos con el tema del Evangelio del Reino de Dios. La buena noticia del Reino de Dios. Así que, hermanos, un saludo a todos. Hermana Jessica, hermano Rafael, Lester, Jorge, John. Gracias por haber estado aquí esta noche. Y dentro de 2 días, Dios mediante, si estáis por ahí, pues podremos seguir hablando. Que la gracia del Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesús sea siempre con vosotros, hermanos.